de lo que queremos todos.
Y a Pedro Rasch le dolía mucho cuando leía opiniones que llevaban a calificarle usted de abogado de la infanta Cristina.
Mire, en las primeras ocasiones sí, luego, como ya sabe, uno se acostumbra a todo y ese es el calificativo que me pusieron, es verdad. Pero los ha habido peores, por lo tanto, mire, este me lo tomé con humor.
Jaime, ¿ha apuntado usted a la posibilidad o a la oportunidad de revertir la situación? Me dirijo en este caso al ciudadano más que al jurista, si es que es separable lo uno de lo otro.
Sí.
Estoy mirando en este caso a Cataluña. ¿Cómo está percibiendo todo lo que ocurre?
Mire, con tristeza y con pena, creo que se ha llegado a un extremo en este caso. Sí, es difícilmente reversible, o habrá que poner mucho de parte de todos para que pueda hacerlo, y lo veo con preocupación. Creo que como cualquier otro ciudadano en este país.
Y a juicio del ciudadano con el que estamos conversando, ¿dónde puede haber una salida? ¿Dónde se puede encontrar esa salida?
Mire, si no hay diálogo entre las partes implicadas, difícilmente va a haber una salida. La utilización de los mecanismos única y exclusivamente judiciales para resolver un conflicto que creo que trasciende el aspecto meramente judicial, creo que no es positivo. Tendrían que utilizarse otros mecanismos, el propio mecanismo político, que no es más que el mecanismo del diálogo, y ojalá se produzca así.
¿Le preocupa la inminente aplicación, parece ser, del 155?
Me preocupa porque es la primera vez en la historia de este país que se aplica el artículo 155 y las consecuencias son imprevisibles. Por eso me preocupa.
Es que es tierra innocta, tierra que nunca ha sido pasada por los exploradores. Pero la cuestión, usted hablaba antes, en el anterior tema, del factor emocional.
Sí.
Cataluña, el factor emocional es clave, en mi opinión, para entender lo que está sucediendo. Y recuerdo que el expresidente Montilla, por cierto, Cataluña puede presumir de haber tenido un presidente ajeno a una situación estrictamente de nacimiento, estrictamente catalán, no hay que olvidar.
Sí.
El señor Montilla, pues, nació en Córdoba, un pequeño pueblo de esa provincia de Andaluza, y bueno, en el año 2007, ya siendo presidente de la Generalitat y con el Estatuto ya en manos del Tribunal Constitucional, hablaba de la desafección profunda a Cataluña. Es decir, ya se advertía de la ruptura emocional que iban a suceder en estas cosas. El problema es que la política española, los políticos españoles, las señales de alarma, ¿para qué les han servido? Que es exactamente la pregunta.
Así es. Creo que, desgraciadamente, o no se han visto o se han intentado obviar estas señales de alarma. Dicen que nunca es tarde para retomar la senda del diálogo. Lo veo un poco difícil en este caso. Mi conocimiento sobre el tema procede única y exclusivamente de los medios de comunicación, como sabe, y uno leyendo los medios de comunicación parece que todo es irreversible y que va a acabar en una especie de catástrofe. Y yo realmente espero que no sea así.
Por último, ya que he hecho referencia en varias ocasiones a su tierra, ¿no?, a Baleares, ¿podría ocurrir algo parecido en Baleares o cree usted que ahí están libres de eso?
Creo que el nivel de desafección, como se decía, no es tan alto, ni mucho menos que en Cataluña, pero a la vista de los acontecimientos no se puede descartar nada. Creo que no. No tenemos las mismas condiciones ni sociales, ni culturales, ni económicas, ni emocionales. Entonces, creo que difícilmente se puede dar este paso. Ahora bien, tampoco creía que vería nunca la posible aplicación del artículo 155 y aquí estamos, a la expectativa.
Le agradecemos mucho a Pedro Rasch, repito, fichaje estrella de la cadena hotelera Riu para desatascar el Hotel Riu Oasis. Ojalá podamos ver a esos trabajadores que, repito, hemos hablado con ellos en muchas ocasiones aquí y no han escondido su intranquilidad, con algo de paz, sabiendo que el futuro está garantizado para ellos. Pedro Rasch, muchas gracias, un saludo.
A ustedes, muy amables. Hasta otra. Gracias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Hotel La Quinta Roja TH Sensis Collection. Un hotel de ensueño comprometido con la naturaleza. Tranquilidad y descanso en un espacio histórico lleno de encanto. Reserva en quintaroja.com. Hotel La Quinta Roja TH Sensis Collection. En Garachico, Tenerife. Una forma natural de vivir.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
¿Y quién dijo que tu abuela no podía comprarse un set de barbero? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. Descárgalo en la App Store y en Google Play. Seseo, una idea de Caja 7.
Segundo torneo de pádel, El Corte Inglés COPE Canarias. Participa y disfruta del deporte con muchos premios y partidos por jugar, con la colaboración de Toyota Canarias. Información e inscripciones en emasde.es, Gran Canaria, y burcopadeltenerife.es.
El 24 de noviembre reabre sus puertas el Club Hotel Riu Vistamar, totalmente reformado. Vive en Gran Canaria las mejores vacaciones en familia con nuestro servicio todo incluido 24 horas y disfruta de unas impresionantes vistas al mar. Reserva ya desde 68 euros en riu.com.
Segundo torneo de pádel, El Corte Inglés COPE Canarias. Participa y disfruta del deporte con muchos premios y partidos por jugar, con la colaboración de Toyota Canarias. Información e inscripciones en emasde.es, Gran Canaria, y burcopadeltenerife.es.
Canarias insólita, bestias, fenómenos y calamidades. Un libro apasionante con 55 historias reales, elaborado por los mejores investigadores y profesores de las dos universidades canarias. Publicación avalada por Alberto Vázquez Figueroa. Canarias insólita, de venta en todas las librerías.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
8:07, vamos a continuar nuestro tiempo de análisis y yo quiero hablar de una de las noticias del día con José Miguel Fraguele y con Jaime Pérez Llombet, ¿no? Ese auto del juzgado número uno de la Orotava que habla de comportamiento de suma gravedad en el caso de la piscifactoría de Aguamansa, la Orotava, en la isla de Tenerife, donde han sido citados a declarar como investigados del Cabildo de Tenerife y tres técnicos de esta piscifactoría por presuntos delitos contra la salud pública derivados de la contaminación de las aguas. Con pienso que contenía antibióticos. Las truchas que estaban ahí se enfermaron, les dieron un pienso con antibiótico, por lo visto no es la primera ocasión que lo hacía, ya se llevaba haciendo durante años atrás. Pero claro, lo sorprendente de esto, que uno se queda perplejo, es que claro, como las truchas necesitaban un continuo de circulación de agua, después el agua esa, sin depurar, sin filtrar ni nada, se vertía en un canal de agua de consumo humano que acababa en la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, con los restos de antibióticos, con los excrementos de las truchas, incluso también, como apuntaba Sebastián Ledesma, con lo que puede suponer truchas muertas y los vertidos de estas truchas muertas, ¿no? Claro, dice Sebastián Ledesma y los populares que los habitantes de Santa Cruz de Tenerife estaban tomando, Jaime, agua de pecera.
El Partido Popular, que ha cogido esto y lo ha cogido con ganas, basta recordar el tono, el ímpetu del responsable del Partido Popular esta mañana cuando está hablando este asunto. Vamos a ver, será la justicia, como siempre en este caso y en cualquier otro, la que determine las responsabilidades. Por el camino también están las responsabilidades políticas, no se pierda de vista, pero será la justicia la que, digamos, fije la fotografía final. Ahora bien, lo que sí parece bastante claro es que no hay que esperar para concluir que se ha metido la pata. O en este caso, se ha metido las camas.
Sí, sí, sí. José Miguel, sí. ¿Tú lo ves así?
Bueno, yo a mí lo que me sorprende es porque es un indicador de si esto sucede en el ámbito de la salud pública, que es de lo que hay que tener, extremar la prudencia, extremar los cuidados, extremar las decisiones. Si esto sucede como indicador en el ámbito de la salud pública, es cuando la ciudadanía en su conjunto empieza a perder la confianza en las instituciones, o aquí en concreto en una institución determinada, o al menos en el gobierno de esa institución, y no estoy hablando estrictamente del actual presidente, del actual equipo de gobierno, sino del constructo de bastantes años de gestión política en esa institución, como estamos hablando, del Cabildo de Tenerife. La cuestión de fondo es por qué se ha producido eso, desde cuándo la estructura política tiene conocimiento y cuáles han sido las contradicciones que supongo yo les han dicho, vamos a tirar para adelante y que de esto no se entere nadie. O han evaluado los riesgos diciendo, bueno, pues el riesgo es X y lo corremos, y mientras no esté en la opinión pública, pues aquí no pasa nada. Es decir, el presidente del Cabildo tiene que dar una explicación rotunda y precisa, y no porque esté impelido por el Partido Popular o por cualquier otro, es porque la ciudadanía de Tenerife, la ciudadanía de Canarias, demanda una información absoluta y con mucha precisión de por qué se ha producido eso y desde cuándo las autoridades políticas tienen conocimiento, y si tenían conocimiento, ¿por qué no actuaron?
Y después, en este caso se ha dado lo que suele ocurrir, y es caer en el error de restar importancia a las cosas. Es decir, la mejor manera de multiplicar la importancia de algo es quitársela.
Bueno, lo que dijo en su momento el consejero José Antonio, claro, Balbuena,
es que la
concentración de antibióticos no era grave, no era muy importante y que no tenía consecuencias sobre los humanos.
Por ahí apunto, es decir, que el consejero se haya despachado esto en ese tono y con esa información, pues yo creo que es un error, porque habría sido mucho más saludable, y perdónenme el juego de palabras, haber puesto las cosas sobre la mesa y haber dicho, mire, ha pasado esto, ha pasado por esto, y estos son los siguientes pasos. Pero quitar importancia a algo que la tiene es un mal camino,
¿no? Vamos a escuchar lo que nos decía esta mañana, efectivamente bastante enfadado, Sebastián Ledesma, el portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife.
Cuando se intenta resolver este asunto es cuando salta la noticia por un medio de comunicación.
Sí, sí.
Y si la noticia salta, oye, porque probablemente alguien le pasa al periodista y dice, mira, es que esto ya no lo aguanto más, claro. Esto no lo aguanto más, que haya gente que esté tomando agua con excrementos, con medicamentos, etcétera, etcétera. Esto no es grave. El señor consejero no puede decir que desconocía todos estos hechos. Y además lo calificaba de grave. Para mí esta situación es que no, ya pasa lo de grave, es gravísima. Y es gravísimo que el cabildo intente silenciar un asunto de estas características.
Después del silencio de las últimas horas del Cabildo de Tenerife, por lo visto a las 11:30... José Antonio Balbuena, el consejero implicado, va a dar unas explicaciones en el Cabildo de Tenerife a las 11:30. Estaremos pendientes, porque la verdad que ante un asunto tan grave como este, yo creo que procede que se dé una explicación detallada, ¿no? De por qué se hizo todo esto y si se cometió algún error, como dices tú, Jaime.
Comparecencia que viene a recordarnos que el Partido Socialista también gobierna en el Cabildo de Tenerife.
Claro, claro.
Cuestión que no está de más. Dicho esto, si el señor Ledesma está así a las 7:20 de la mañana, no quisiera tropezarme a las 10:30 o a las 2:15.
No, pero hablamos, el señor Ledesma no se puede convertir en un cortafuego político del presidente o del vicepresidente, por nombrar a los dos partidos que gobiernan. Es decir, yo creo que es el primer responsable de la corporación, unido al consejero Balbuena, que es el responsable directo, y también el vicepresidente, tienen que dar explicaciones precisas de por qué ha sucedido esto, y unas explicaciones rotundas, y evitar empezar a maniobrar en el conjunto de la opinión pública tinerfeña y canaria para que esto tenga la menor importancia posible. Es decir, esto es de una magnitud, de una gravedad extraordinaria, y dar un paso atrás, si es hacer un flaco favor pues a la confianza que los ciudadanos tienen que tener en sus instituciones.
Bueno, vamos con otro asunto que también hemos abordado en el día de hoy. La verdad que la imagen, yo creo que cuando menos es lamentable, ¿no? De los pacientes del materno infantil con su ventilador en las manos de casa, porque no hay quien aguante las temperaturas en las plantas 5, 6 y 7. ¿Tú cómo lo ves, José Miguel?
Pues mira, exactamente como lo estaba escuchando y como tú dirigías las preguntas a Víctor Naranjo o al representante de la Intersindical Canaria. Es decir, eso está pasando en el materno infantil de Gran Canaria. Pregunta es, ¿pasa también en cualquier otro hospital del conjunto de Canarias? Es decir, ¿cómo los responsables del Servicio Canario de Salud, qué opinan al respecto? ¿Por qué se ha producido eso? Y estas son las cosas de cuando hablamos de la calidad general que tienen que tener los servicios públicos, pues este es un ejemplo. Otro que no tiene nada que ver directamente, pero creo que viene igual, es en el servicio público de transporte, cuando una guagua de cualquier sitio, pues se le estropea el aire acondicionado y sigue funcionando años y años sin el aire acondicionado en el transporte público. Es decir, la calidad tiene que ser esencial a la construcción del servicio público, es decir, porque para eso se pagan los impuestos y para eso nuestros políticos pues dicen permanentemente que tenemos unos servicios de primera y que se hace un esfuerzo al respecto. Yo creo que hay que ser más modesto y hacer primero un chequeo de todas las dificultades y evidentemente explicarle a los ciudadanos de por qué se han producido, y evidentemente los 800 millones anuales de euros que tiene de déficit la financiación canaria en función de lo que se hizo en el 2010, pues está pasando facturas permanentemente.
Acabas de expresarlo, José Miguel, yo creo que resumiéndolo estupendamente, es decir, hay que ser más modestos. Hay que ser más modestos cuando se hable de sanidad. Hay que ser más modestos cuando se hable de transportes. Hay que ser más modestos cuando se habla de la situación económica de Canarias, especialmente después de conocer el último informe sobre la pobreza. Es decir, yo creo que es importante, primero, el reconocimiento de la realidad. Y segundo, que los discursos, que la comunicación esté en línea con ese reconocimiento de la realidad.
Exacto.
Porque, entre otras cosas, una de las expresiones de la crisis es que no se mantienen debidamente las infraestructuras que se tienen. Pasa con las carreteras. Pasa, comentabas tú antes, un ejemplo tan doméstico como del día a día, como es el del transporte, y pasa también con las infraestructuras sanitarias. Entonces, esas cosas hay que cuidarlas, porque se pasa del primer al segundo mundo en un pispás.
Efectivamente, y de lo que se trata es precisamente de que la responsabilidad política consiste en decir la verdad, y consiste incluso en función de las verdades, de las prioridades, pues pedirle a la población que hay que hacer los esfuerzos oportunos o los sacrificios en determinadas áreas. Por ejemplo, yo creo que áreas, incluso en la salud, prioritarias, fundan por encima del aire acondicionado, pero si nuestros políticos nos dicen que los servicios funcionan muy bien, el aire acondicionado es un indicador de primera magnitud de dónde estamos, y que no podemos tener aire acondicionado en todos los hospitales, que se nos explique el porqué y cuáles son las prioridades que van por delante. Pero en una situación donde la conciencia es que ha existido un gran derroche, los políticos tienen grandes dificultades en explicar que con derroche hay estas dificultades.
Esta mañana nos ha apuntado un oyente cuando hablábamos con el gerente del Hospital Materno Infantil, nos decía un oyente, no solo en el Hospital de Gran Canaria ocurre eso, también ocurre en el Hospital Universitario de Canarias. Cati Darias, delegada intersindical Canarias en el Hospital Universitario, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué situación hay en cuanto al aire acondicionado en el Hospital Universitario de Canarias?
Bueno, pues es la misma, y cuando se produjo la situación en verano de las olas de calor, que por cierto no han cesado a la altura en la que nos encontramos, y se hacía referencia al Hospital Universitario de Canarias, una de las cosas que decíamos es que era un problema que afectaba no solo al Hospital Universitario, sino a muchos centros dentro de la red sanitaria pública canaria, ¿no? ¿La situación cuál es? Pues que son infraestructuras, perdón, obsoletas, que no se han ido adaptando conforme han ido transcurriendo los tiempos a las infraestructuras de cada momento, que en su día se construyeron de aquella manera y que ahora, pues, en aquellos lugares que de nueva construcción, como puede ser el nuevo edificio de actividades ambulatorias o algunas nuevas alas de urgencia o algunas unidades que se han reformado de forma integral, pues sí que se ha instalado este elemento de confort que es necesario, porque los pacientes en Canarias la climatología de alguna manera exige ese elemento de confort. No estamos hablando de un lujo, estamos hablando de algo para que el paciente pueda pasar o sobrellevar esa situación de debilidad, esa situación de enfermedad, pues en esos recintos, ¿no?
¿Y en el caso del Hospital Universitario de Canarias se permite que los pacientes lleven un ventilador de su casa?
Sí, se permite que los pacientes lleven ventiladores de su casa. Se han adquirido ventiladores. ¿Qué sucede? Un ventilador en un centro hospitalario no es el método más idóneo para refrigerar. ¿Por qué? Porque se produce la dispersión de la flora bacteriana endémica del hospital y puede ser incluso contraproducente. Además de que lo que se pide es algún tipo de climatización una remoción del aire con todos los elementos que eso implica. En estos momentos, ¿qué nos dice la gerencia? Pues que las acciones que se pudiesen acometer, que no se han acometido, serían algún tipo de aislamiento de los techos, podría ser en un futuro la instalación de una central de aire acondicionado externa centralizada para todo el edificio de hospitalización, porque por la altura de los techos no es viable instalar aire acondicionado en cada planta. Y bueno, con todas las carencias y todas las deficiencias, incluso en material de primera necesidad que tenemos, esta obra, vamos a decir, ¿cuán largo me lo fiáis? Porque no es un tema al que se vaya, de alguna manera, dicho coloquialmente, a meter mano de hoy para mañana, ¿no? Bueno. Por lo tanto, la situación de disconfort de los pacientes muchas veces al año, es insostenible, pues en el hospital universitario, en el hospital del Toras, en muchos centros de salud, en el hospital materno insular, como están comentando, en el hospital Orosa de Lanzarote, o sea, en muchos centros que, bueno, se construyeron de aquella manera y ahora mismo, pues, la propia infraestructura indica que tal vez sea mejor la construcción de nuevos centros frente a la adaptación de estos a la normativa y a espacios de libre concurrencia de personas.
Katy Darias, le agradecemos que nos haya descrito también la situación que se está viviendo en la isla de Tenerife, delegada de Intersindical Canaria en el Hospital Universitario. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes y buenos días.
Bueno, pues nada, habrá que comprarse un ventilador, pero ojo con las consecuencias que eso tiene para la expansión de los microbios, ¿no?
Es que en esa idea no sé qué es peor, si tener que llevar el ventilador o que se permita llevar el ventilador.
Sí, sí, sí. Que, hombre,
por las consecuencias que tiene.
Bueno, la gente llevando... Hay que garantizar la hidratación de los pacientes y de los que acuidan a los pacientes, porque poner ventiladores por todos lados en los hospitales, ya se ha explicado que la flora bacteriana endémica, pues bueno, tendrá muchas más facilidades. Y uno de las grandes dificultades siempre en el ámbito hospitalario, el control de la bacteria. Esta es una situación difícil. Yo creo que no es cuestión de hablar de un hospital o del otro. Yo creo que el gerente que habló antes, el nombre del hospital de materno infantil, el señor Naranjo, pues lo ha explicado bien como gerente. La cuestión es las autoridades políticas de la Consejería de Sanidad, el primer espada, el segundo, que expliquen por qué esto está de esta manera y qué planes existen. Y le digo al presidente del Gobierno de Canarias, como al presidente de todas las instituciones, que hay que hacer un chequeo de las prioridades y las dificultades que existen. Y ese lenguaje de que todo está bien, que los servicios que tenemos en Canarias son de primera, hay que abolirlo y no se puede tener, no se puede estar permanentemente en el frontispicio de campañas electorales permanentes diciendo que somos los mejores cuando no es exactamente lo que hay.
Vamos a abordar otro asunto. Estábamos pendientes de que la directora general de Presidencia y Seguridad Ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lali Guerra, se reuniera para ver qué solución se le daba después de esa sentencia a las multas en la Gran Canaria 23, y tenía que ser una responsabilidad de la Guardia Civil, se definiera esto perfectamente y no se quedara con un acuerdo verbal. Lali Guerra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Queda todo perfectamente definido?
De forma provisional. Nos ha solicitado la subdelegación de gobierno, que es la que tiene la responsabilidad frente a las vías que son titularidad, que no son titularidad del Ayuntamiento de Las Palmas, como es la que usted hacía mención, y nos han solicitado la colaboración temporal mientras se elabora un convenio donde quede todo perfectamente establecido para que sigamos gestionando el tráfico con todas sus consecuencias, y que la policía local va a estar exactamente igual que hasta ahora en esas vías, y el lunes se inicia en los trabajos ya de para abordar la elaboración y la posterior firma de un convenio donde quede perfectamente establecidas las competencias y la cesión de competencias en algunos casos.
No, pero yendo al fondo de la cuestión, ¿la policía local puede seguir multando en esas vías, en la Gran Canaria 23, en la Avenida Marítima, en la Circunvalación?
Gestionando el tráfico, ¿sí?, y denunciando. Lo que sí es diferente es que el trámite de la multa lo hará la administración que le corresponda, que en este caso pues no es la la administración municipal.
O sea, que ustedes les pasarían el registro del radar a la Guardia Civil.
El radar no se modifica. Lo que sí se modifica es, porque tiene otro sistema, lo que sí se modifica es la multa directa que pone el agente de...
Sí, pero quiero decir que el radar lo siguen manteniendo ustedes y le trasladan la denuncia a la Guardia Civil.
Exactamente. Todo lo que no sea competencia de del municipio,
¿sí?,
se traslada para su ejecución, en cuanto a la parte sancionadora, a la administración a la que le corresponde.
Claro. O sea, que nadie se relaje, porque claro, hace unos días contábamos que a ver si con el vacío legal alguno...
Vale. Exacto, la infracción está cometida exactamente igual y se denuncia por policía local exactamente igual. Lo único que la diferencia es quién te va a notificar, pues la sanción.
Claro. Pero pensando en todos aquellos que fueron multados por la policía local y que han escuchado que esta sentencia ha dado la razón a la persona que ha reclamado, pues siguen contemplando ustedes una lluvia de reclamaciones.
Bueno, las multas que están tramitadas ya están tramitadas. Y ahora, pues que pase lo que tenga que pasar, yo no lo voy a adelantar, ni mucho menos, pero sí es cierto que hemos solucionado de aquí en adelante pues una situación que se venía dando por la colaboración institucional entre las administraciones y que a partir de la sentencia pues tenía que habilitarse de otra manera. Uh-huh. Ahora lo hemos solucionado, pero esto es un problema que viene, o una situación más que un problema, una situación que se venía dando desde antiguo.
No. José Miguel, ¿alguna pregunta para Lali Guerra?
Sí, Lali Guerra, saludo. Decir, háblate que la policía municipal pues tramita la denuncia y se la pasa pues vía este convenio a la subdelegación del gobierno. Y tienen la competencia para iniciar el trámite de la multa, la parte coercitiva. La pregunta es, ¿lo tienen también los agentes de movilidad? Los policías no son policías, para entendernos.
Por supuesto, tienen las mismas facultades que tenían antes.
Pero que eso estaba denunciado también, ¿no?
No. Los agentes de movilidad tienen la parte sancionadora también permitida porque es en la gestión del tráfico. Lo que no pueden es multar en otras circunstancias, pero en lo que es la gestión y dirección del tráfico, sí, siempre lo han tenido. Ha habido dudas, ha habido comentarios que han salido, pero realmente sí tenían esa potestad reconocida en su estatuto como agentes de movilidad. Todo lo vinculado a la gestión del tráfico.
No. Lali, una pregunta para terminar que no tiene que ver con esto, sino con el caso este de las grúas y de Sabulpa. ¿Sabemos quién dio la orden de que no se cobrara la tasa de grúa a los policías locales por el traslado de su vehículo?
Vamos a ver, la gestión de Sabulpa no tiene nada que ver con policía local. Uh-huh. Policía local colabora en lo que es el traslado o en cuando hay que ordenar el traslado de un vehículo porque haya cometido una sanción o haya cometido algún quebranto en cuanto a la ley,
sí,
o porque haya habido un accidente. Entonces el resto desconozco cómo se ha producido ese caso que usted menciona, que yo lo desconozco.
Claro, el propio alcalde de Las Palmas, Augusto Hidalgo, ha calificado esta dinámica de corrupta, ¿no? El perdón de la tasa de grúa a varios policías locales, que además por lo visto se llevó a cabo durante 12 años. ¿Alguien daría esa orden, digo yo, no?
Pues desde luego de policía local no, porque no tenemos ninguna gestión, no realizamos ninguna gestión relacionada con, que no realizamos ninguna actividad relacionada con la gestión de las grúas, es decir, con la gestión de Sabulpa. Es una gestión independiente y yo desde luego desconozco, y en mi tiempo desde luego tampoco ha sido.
No, desde luego, porque si esto lleva 12 años está claro que no.
Exacto, yo desconozco cómo se ha producido. El que comete una infracción, pues que le caiga el peso de la ley, no, sea quien sea.
Bueno, Lali Guerra, directora general de Presidencia y Seguridad, gracias por atendernos, un saludo.
A ustedes, buenos días.
La verdad que llama la atención, ¿no? Durante 12 años perdonándole a los policías locales o a algunos policías locales la tasa de la grúa, ¿no?
Se
llama compadreo.
Tampoco habría venido mal esta conversación tenerla pinchando de fondo el que viva España, porque es que esto tiene su cosa, ¿no? Porque para analizar la situación entre la Guardia Civil, la policía local, etcétera, tiene lugar una conversación, y de esa conversación lo que nos han contado literalmente es que de forma provisional se nos ha solicitado la colaboración temporal mientras se articula un convenio que arrancará el próximo lunes con un grupo de trabajo. Pero ¿cómo complicamos todo? Si parece que estamos hablando de termodinámica, es decir, esto se puede resolver de una manera mucho más sencilla. Todo es una solicitud temporal para una colaboración provisional. y al final pasarán los meses y estarán todavía en ese grupo de trabajo analizando cómo articular esto.
Sí, no, seguro. Es decir, la cuestión, esto empieza mal en un momento determinado, cuando la transferencia de la titularidad de este tipo de autovía, que no la tienen los ayuntamientos. La cuestión, y esto empezó a funcionar así, pues se seguía para adelante, no había serios problemas, y bueno, y llegaba otra corporación nueva, otro responsable, y dice, ¿para qué me voy a complicar? Que esto sigue exactamente igual y no pasa absolutamente nada. Cuando esto pasa por el juzgado y hay un ciudadano con conocimientos específicos y con ganas y con capacidad y recursos para entablar la correspondiente demanda, pues todo se pone patas arriba y es exactamente donde se está. Y después, lógicamente, yo entiendo las buenas palabras de la responsable de turno, en este caso la Liguerra, pero podía ser cualquier otra persona, en el terreno, decir, bueno, vamos a echar balones fuera y que esto tenga la menor incidencia posible, porque si no, sea ingobernable el uso de las carreteras, porque ahí la policía municipal, objetivamente, no tiene competencia.
Bueno, es la hora que es y todavía no sabemos nada de Puigdemont. El otro día sí lo
eso mismo se acaba de escuchar en la Moncloa hace unos minutos, por el pasillo de la Moncloa, tal cual lo acabas de decir tú.
Faltan media horita, ¿no? Supuestamente para que acabe el plazo.
Y no parece que esta vez vayan a tener noticias.
Fíjate cómo titula ya El Mundo hasta la de la mañana. Rajoy utiliza el trámite del artículo 155 para dar otro plazo a Puigdemont. Venga, vale. Me doy un poco más de tiempo.
Me llama un poco la atención, o a lo mejor no me llama la atención, que de buenas a primeras todos estén simplificándolo en términos de si convoca elecciones, aquí se ha resuelto todo. Partido Socialista, el gobierno del Estado, también Ciudadanos, convocando elecciones en Cataluña, un poco lo que flota en el aire es: nos olvidamos de lo que ha pasado y a otra cosa. Pues mire usted, otra cosa es que si convoca elecciones en Cataluña probablemente los resultados se parezcan bastante. Cosa distinta que tengan en la cabeza enganchar a las elecciones catalanas unas elecciones generales. Y que ahí sí va a haber una diferencia, es que al Partido Popular le va a ir rematadamente bien.
Fíjate el juego, José Miguel, que no deja de ser curioso, ¿no? Claro, como esto solo se puede aprobar dentro de unos días en el Senado, pues hay un plazo ahí, se supone, ¿no? Lo del artículo 155, pero desde Cataluña el mensaje que le llega a Moncloa es: si ustedes nos aplican el 155, declaramos la independencia. Oye, pues ya lo tienes, no se ha declarado, ¿no?
No se ha declarado.
No, pero
fíjate que por otro lado están diciendo: suspendemos la suspensión.
Exacto.
Es decir, damos por finalizada la suspensión, luego sí se ha declarado. Es decir, los mismos portavoces de los mismos grupos y de las mismas formaciones y de las mismas entidades te dicen: si nos aplican el 155, declaramos la independencia.
Pero vamos.
Eso en la casilla 1. En la casilla 2, sí. Si nos aplican el 155, suspendemos la suspensión, luego sí la habíamos declarado.
Y duró 10 segundos.
Yo vuelvo a decirlo, esto es una despedida soltero. Esto no son instituciones, esto no son entidades, esto no es política.
Con independencia de si lo mejor es aplicar el 155, ¿no? Con independencia de ese debate que está muy calentito siempre y que hay muchas opciones diferentes, en la presunción de la aplicación, el momento crítico es las leyes que las leyes del Tribunal Constitucional, que no son las leyes del Parlamento catalán, que el Tribunal Constitucional ha anulado completamente. Ese es el verdadero motivo para entrar con el 155, restaurar la legalidad, que es exactamente para lo que sirve el 155. Entrar ahora en la discusión si se declaró la independencia o no se declaró la independencia es estar en una situación rara, porque objetivamente la independencia de Cataluña no se ha declarado, simplemente, primero, porque el Parlamento no la votó, tenga o no tenga competencia. Segundo, no hubo una propuesta formal y aquello fue un medio cachondeo, y el presidente dijo lo que dijo y dejó de decir lo que dijo y al final suspendió, no se sabe qué. Pero si el gobierno español quiere entrar con el 155, que restaure la legalidad, que son las leyes aprobadas por el Parlamento catalán, que se quieren seguir manteniendo, que no las anulan el Parlamento catalán, y que ahí hay suficiente motivo para entrar por la declaración de independencia. Pero si no ha existido, no ha habido un acto de ningún tipo sobre el Estado catalán, no lo reconocen ni ellos.
Acabo con un tema un poco más chorro. Yo siempre he sostenido que gracias a WhatsApp somos un poco más impuntuales, ¿no? Porque antes decía a las 7 y no te podías comunicar con esa persona y te presentabas ahí a las 7 menos 10, ¿no? Y no tenías posibilidad. Ahora hago WhatsApp, voy llegando, estoy saliendo, claro.
O ese mensaje absolutamente absurdo de estoy llegando, te estoy viendo. Sí. Pues si estás llegando y me estás viendo, ¿para qué demonios escribes? Ya. Llega.
Bueno, pero en ese caso, vale, perfecto, perfecto. Pero ahora, con la nueva fórmula esta que te permite WhatsApp de saber dónde estás a tiempo real, pues ya puedes pillar al otro, ¿no? Porque estoy saliendo, o estoy llegando, ¿no? Estoy llegando. Y tú ves el tipo que está todavía en la casa, ¿no? Según la ubicación que tiene.
Y las empresas encantadas.
Oh, claro. Control impresionante.
Más que nada.
Pero me imagino que como el doble check se podrá desactivar.
Le da
eso,
tranquilidad,
¿no?
Saber espero, dónde está cada espero. Cual en cada momento.
No, pero eso,
cada día
eso,
más controlado, José Miguel, ¿eh?
Claro, es decir, yo o le prestas el móvil a alguien para que te lo pase por algún sitio y tú estás en otro. Pero la televisión.
Tener dos móviles. Uno para que esté geolocalizado donde realmente debes estar y otro para estar donde quieres estar.
Efectivamente. Es que esto, la complicación de la intimidad personal o lo que es la vigilancia permanente, la panóptica, pues hay que ponerle ciertos límites, ¿no?
Claro. Incluso el WhatsApp acabó volviéndose en contra del ciudadano de a pie. Oye, recuerdo meses atrás o años un monologuista que resumía lo del WhatsApp diciendo: amigos aburridos y mensajes gratis es un cóctel explosivo.
¿Te imaginas esas parejas donde el hombre se justifica diciendo que sigue en el trabajo, ¿no? Y que se le ha alargado un poco
la hombre,
o la mujer, ¿no? Pero ese hombre diciendo: no, mira, que esto se ha alargado, aquí sigo reunido. Y la mujer ve por su aplicación que está en una dirección de un bar.
Realmente es una campaña encubierta para que todo el mundo se compre un segundo móvil.
O dicho de otra manera, de cambiar los domicilios sociales para a los bares.
Claro, el segundo móvil, si te lo compras tienes que darle también movilidad, no puedes estar en un sitio solo, porque ¿dónde lo pones?
Lo dejas en el bar, le dices: mira, deja eso por ahí.
En el bar, pues, mira.
Al lado de mi botella.
Pues mira, habrá un nicho nuevo de empleo.
José Miguel Fraguela.
Paseadores de móviles.
Muchas gracias, José Miguel. Un abrazo. Gracias, Jaime Precio Med.
Buen día.
Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Destacamos los titulares más importantes de la mañana, Daniel Pinelo.
El Cabildo de Tenerife tendrá que comparecer como investigado el próximo 29 de noviembre por el caso de la piscifactoría de Aguamansa en La Orotava, que ya está cerrada. La investigación se abre tras la denuncia del Seprona, que acudió a la piscifactoría por un aviso vecinal y comprobó que empleados del Cabildo estaban vaciando las piscinas con más de 10.000 truchas muertas. Además de un responsable político del Cabildo, también están citados como investigados, antiguamente denominados imputados, tres funcionarios del Cabildo. De momento, el gobierno insular no ha hecho declaraciones tras conocer el auto del juez. Sí está previsto que hable hoy el consejero de Medio Ambiente, José Antonio Balbuena, a las 11:30 a.m. De momento, la oposición del Cabildo sí se ha manifestado. El portavoz del Partido Popular, que se personará en la causa junto a Podemos, se demostraba hoy muy enfadado. Escuchamos a Sebastián Ledesma.
Cuando se intenta resolver este asunto es cuando salta la noticia por un medio de comunicación.
Sí, sí.
Y si la noticia salta, oye, porque probablemente alguien le pasa al periodista y dice, mira, es que esto ya no lo aguanto más, claro. Esto no lo aguanto más, que haya gente que esté tomando agua con excrementos, con medicamentos, etcétera, etcétera. Es que esto no es grave.
Y precaución en las carreteras, se ha producido un accidente en la autopista del sur de Tenerife, la TF1 sentido Santa Cruz, a la altura de Añaza, que hasta ahora está provocando retenciones. Se trata de una colisión entre dos vehículos. En Gran Canaria continúan las colas en la Gran Canaria 1 sentido sur y en el túnel de Julio Luengo sentido Alcarabanera. Hay tráfico lento también en la Gran Canaria 3 sentido sur. Y además, hablabas antes con Lali Guerra, desde la Gran Canaria 23, pues en el acceso de la Gran Canaria 23, desde la Gran Canaria 3 sentido Guanarteme, también hay retenciones. Así que cuidado en ese caso con las multas.
Bueno, con las multas y también con las retenciones que se viven en el día a día en estas vías. Son las 8:40 a.m.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Y quién dijo que tu abuela no podía comprarse un set de barbero? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. Descárgalo en la App Store y en Google Play. Seseo, una idea de Caja 7.
El 24 de noviembre reabre sus puertas el Club Hotel Riu Vistamar, totalmente reformado. Vive en Gran Canaria las mejores vacaciones en familia con nuestro servicio todo incluido 24 horas y disfruta de unas impresionantes vistas al mar. Reserva ya desde 68 euros en riu.com.
Frágola, heladería artesanal italiana en San Andrés, por encima del castillo. Elaboración propia, artesanal a diario. En Trip Advisor número 1 en Tenerife. Visítenos también en Garachico. Heladería Frágola, tu heladería de las Teresitas. Cómete nuestros colores.
Buscas los mejores productos al mejor precio, regresa Expo Outlet Arona. El sábado 28 y domingo 29 de octubre en el exterior del pabellón de deportes de los cristianos, de 11 a 21 horas. Ropa, complementos, moda infantil y muchas otras sorpresas. Los días 28 y 29 de octubre tienes una cita con la calidad a los mejores precios. Organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Cuida de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
Estudia grado universitario en teología en Tenerife. Encontrarás una reflexión actualizada en filosofía y teología de gran utilidad social. Obtendrás una capacitación humana y profesional que te servirá para diversas salidas en la educación, comunicación y puestos de organización en la sociedad. Una apuesta desde el humanismo cristiano que te enriquecerá más de lo que crees. Más información en la web sedtenerife.eu o en el 922 2525 40.
Diario de Avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
A esta hora de la mañana, 8:45, saludamos a Guillermo García. Guillermo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Que tiene en sus manos todos los periódicos del archipiélago y también Daniel Pinelo con todos los digitales. Daniel, ¿qué cuentan los digitales? Pues, pendientes de Cataluña,
sí,
¿no?
Sí, porque quedan 15 minutos para que acabe ese segundo plazo del gobierno de España a Puigdemont para que vuelva a la legalidad, como establece el artículo 155, pero de momento es que no sabemos qué va a pasar. Dice el país que Puigdemont apura el plazo para responder a Rajoy sobre la independencia. Tiene además, se reunió ayer la ejecutiva del PDCAT para que declare o levante la suspensión de esa declaración de independencia.
Pero es que lo que decía Jaime Pérez hace un ratito es verdad, Guillermo, o sea, vamos a ver. Porque uno puede pensar, dice que están amenazando con que si aplica el artículo 155... suspenden la suspensión de la declaración de la independencia. O sea que si hubo entonces declaración de independencia, ese es el mensaje
si
que
la
está trasladando.
Sí, claro, evidentemente se traslada ese mensaje.
Suspenden la suspensión de la declaración de independencia.
Yo lo que digo
la
es... La levantan, sí, exacto. Lo que digo es, el gobierno está dispuesto a no aplicar el artículo 155 si hay elecciones en Cataluña, pero ¿qué elecciones habría? O sea, ¿cómo venderían los independentistas esas elecciones? ¿Como unas elecciones autonómicas? No creo.
No, como un referéndum.
Lo volverían a vender como...
No, como las elecciones constituyentes.
Es que, no sé, yo creo que es un... Es que yo creo ya que el desafío es tal, de tal magnitud, o sea, es como un chantaje, ¿no? Tú me aplicas el artículo 155, yo levanto la declaración, la suspensión de la declaración unilateral. O sea, el nivel pues de chantaje es tal que yo creo que es que... Pues claro, porque dice, Rajoy dice, no, si usted me convoca elecciones, yo no aplico el artículo 155, pero ¿qué elecciones? ¿Bajo qué legalidad? Porque los independentistas internos intentarán vender que es otro referéndum o que ya son unas elecciones constituyentes propias de una república independiente. O sea,
no, estará claro, hombre, está claro.
El mundo...
Así se lo venderán a la comunidad internacional.
No, sí, dice el mundo. Rajoy utiliza el trámite del artículo 155 para dar otro plazo a Puigdemont.
Sí, porque es que el artículo 155 no es inmediato. Están hablando de que tardaría hasta una semana.
Tardaría una semana mínimo.
Fíjate lo que dice, lo que dice el mundo. El Senado no aprobaría el 155 hasta finales de mes. Porque es que ahora tiene que llevar el gobierno tiene que pasar primero por el Consejo de Estado.
Con lo cual estaríamos tres semanas.
Bueno, claro.
Tres semanas con una Cataluña independiente.
Pero el plazo
según
es el plazo.
Ellos.
Pero lo importante es la reacción del gobierno de hoy. Porque si el gobierno de hoy vuelve a decir esto de vamos a dar otros días hasta que se apruebe el 155 para que nos responda si hubo o no hubo declaración de independencia, esto es un pitorreo. Hoy tiene que reaccionar el gobierno y decir, mira, vamos a esto y punto.
Y después se está hablando de que Rajoy está en Bruselas y que hasta que no vuelva a lo mejor no toman decisiones. Sí, pero tanto es un día más.
Estamos en la misma. Quiere decir, si hoy el gobierno dice aplicamos el artículo...
No, es que el artículo ya se ha aplicado. Ya ha empezado el artículo. Desde que le mandaron el requerimiento a Puigdemont la semana pasada, el artículo ya está...
Sí, pero volvemos a lo mismo. El proceso legal lleva, hay que reunir al Senado, se tardará X, una semana, dos semanas, lo que sea.
Porque el Senado no es un pleno y ya está. Tienen que reunirse la comisión de comunidad autónoma.
Entonces, durante una semana, dos semanas, arreglo seguido.
partido, el gobierno de Cataluña va a declarar la, o va a levantar la suspensión de la declaración unilateral, entonces que estamos durante 2 semanas con una república catalana, por lo que sí. veo.
No, se tiene que ir al constitucional.
O otra cosa. Yo no sabemos
que no sabemos que lo que tiene que el gobierno irá en paralelo al constitucional. Suspenderán la declaración de independencia y después. O sea,
la inseguridad jurídica es mayúscula. Claro. ¿Sí? Mayúscula.
Vamos con la prensa del archipiélago.
Pues, mira, me voy a quedar con el titular de la provincia Mayer. Despedida de solteros en Marbella con obras del Cabildo amañadas. Responsables de Fitonovo, API Movilidad y el MASEX se fueron. El MAMEX, perdón, que con lo de la despedida también vaya confusión. El SAMEX se fueron con un funcionario a un viaje de homenaje que pagaron con certificados de trabajo falsas o infladas. Agüita, que diría el otro, ¿eh?
Yo
como
digo,
como
yo
decimos
te,
en Canadá.
Yo te iba a decir si la empresa que nombraste es la que organizó la despedida soltera.
La verdad que la noticia se las trae, evidentemente. Bueno, en la provincia también leemos que en Cataluña Puigdemont se resiste a convocar elecciones para y evitar el 155, y en deportes la Unión Deportiva el peor equipo del año en las 5 grandes ligas europeas. En Diario de Avisos leemos hoy que Canarias es la comunidad con mayor pobreza severa de toda España. El informe de la red europea EAPN indica que las islas duplican la media nacional de porcentaje de población en pobreza extrema, y el archipiélago es un ejemplo para la Unión Europea de actuación ante las migraciones. Periódico El Día, menos mujeres con cáncer de mama. El diagnóstico precoz ha permitido reducir la incidencia de la enfermedad, y hace 7 años se afectaba al 30% frente al actual 12,5%. También leemos que la justicia investiga si hay delitos en el caso de la piscifactoría y la Orotava roban la recaudación de 2 máquinas de una gasolinera. En el periódico La Opinión de Tenerife, el juez investiga un posible delito contra la salud pública en la piscifactoría. El cabildo de 3 técnicos deben aclarar si hubo o no una contaminación de aguas destinadas al consumo humano. También nos cuenta el periódico con la opinión en el desafío catalán que el gobierno frenará el 155 si Puigdemont convoca elecciones. Y por último, en Canarias 7, el Parlamento contradice al gobierno sobre la tele. Los juristas aclaran que la Cámara no fiscaliza contratos y el ente público está adscrito al área de Hacienda. En la foto de portada, el woman de todos menos del gobierno de Canarias. El presidente del Cabildo Gran Canaria, Antonio Morales, presenté, y varias personas presentaron ayer la nueva edición del woman que regresa a la ciudad con un lunar, la falta de apoyo del gobierno canario.
No. Bueno, hoy publica el periódico El Día que desde UGT, este sindicato asegura que se están realizando contrataciones por métodos no regulados en el Hospital Universitario de Canarias y que la Consejería de Sanidad elude explicar el asunto. Vamos a conocer los detalles con la ayuda de la mañana de Fran Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Fran, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿en qué consiste esta irregularidad, Fran?
En un chanchullo, así de claro y tajante, Mayer. Porque están haciendo unas contrataciones con un proceso selectivo, que ese proceso selectivo no está acorde a norma. Y te explico el porqué. Porque la documentación que tú tienes en ese acta y en esa resolución de esa convocatoria de ese proceso selectivo elude que es un concurso oposición con un examen teórico práctico a un médico especialista, en este caso a un pediatra, ¿no?
Sí.
Pero cuando nos miramos un poquito más al fondo de todo esto, vemos que los procesos selectivos, las ofertas públicas de empleo de todas las administraciones públicas tienen que pasar un proceso, ¿no? Y es negociación con las organizaciones sindicales, mesa sectorial, consejo de gobierno, publicación en boletín oficial de Canarias. Ni se ha negociado con los sindicatos, ni se ha negociado en la mesa sectorial, ni se ha dado la publicación, ni se ha dado absolutamente nada. O sea, incumple lo que dice la propia normativa. Pero si leemos más el documento, ellos se refieren a una convocatoria abierta permanente del convenio colectivo. Miren, es que no estamos hablando de personal laboral, estamos hablando de personal funcionario estatutario. Con lo cual, las reglas o el régimen jurídico nuestro es el Estatuto Básico del Empleado Público. Otra irregularidad más. Y si miramos y empezamos a buscar y escarbando y después ya te llama la gente, de un lado, del otro, y claro, ¿sabes cómo publicitan esto, Mayer? Lo ponen en un tablón de anuncios escondido debajo de la gerencia para que nadie lo vea.
O sea, pero ¿y entonces qué se trataba de hacer con este proceso? ¿Dárselo a alguien en la plaza de pediatra?
Claro, y después llamaron a la gente para que le presentaran los currículum. Pero el qué pena, porque el que él quería, en lo que él quería o al que ellos querían, esa persona no pudo presentarse. Y claro, se presenta otra persona. De las 10 personas que eso, solo se presenta una y la suspenden. La suspenden, ¿eh? Con un examen que ellos acaban de inventar, que ni siquiera estaba publicado. O sea, tú vas a una entrevista y dice que eso es un examen público, que hay unas bases, que hay un temario. Tú te tienes que saber el temario, ¿no? Como mínimo, sí, para poder presentarte, ¿no, Mayer? ¿O vas con los ojos vendados?
En lo mínimo, claro.
Claro, pues no. Ellos le hacen ahí un examen teórico-práctico que ellos creen y suspenden. Suspenden a un pediatra. O sea, a una persona que acaba de salir de una carrera con 4 años de MIR, que está formado por nosotros mismos. Suspenden a una persona y dejamos descubierto lo más grave todavía, para mí gravísimo, dejamos descubierto el servicio de urgencia del norte de la isla de Tenerife, porque han suspendido a un médico pediatra titulado, 3 personas de un tribunal que no tenían que haberlo hecho. Y es más, si seguimos escarbando, vemos, y aquí se me he hecho tierra sobre mi tejado, vemos que dentro de esas 3 personas del tribunal hay un miembro del comité de empresa. ¿Pero en qué país vivimos? Esta gente se salta las leyes a la torera. Está terminantemente prohibido por ley que los sindicatos formemos parte de cualquier proceso selectivo. Terminantemente prohibido por ley. ¿Qué hace el Servicio Canario de Salud? ¿Qué hace el Hospital Universitario? Esta es la forma o el modus operandi que tiene el Hospital Universitario para hacer las contrataciones eventuales. ¿A quién han estado beneficiando durante todo este tiempo que no nos hemos dado cuenta? ¿A quién han metido a trabajar? Y ellos con el dedo todopoderoso, a ti entras y tú no entras. Pero
¿Y al final quién ocupa esta plaza?
Al final la plaza está desierta.
Está desierta.
Claro.
Vamos a ver, para hablarlo claro, porque no pudieron meter a quien querían.
Exactamente, Mayer. Así de tajante soy. Y mira que me podría cortar y decir, no, es que no lo sé si era para eso. Es para eso.
Pues más clarito, efectivamente, Fran Bautista no puede ser. Te agradecemos que lo hayas explicado aquí. Buscamos una explicación al otro lado, en la consejería, a ver qué respuesta nos dan. Gracias, Fran.
Venga, gracias a ti, Mayer. Muy buenos días.
Bueno, pues vaya denuncia tan grave está haciendo UGT, ¿no? Enchufar, en este caso, en el Hospital Universitario de Canarias. Bueno, ya tenemos la carta de Puigdemont.
Sí, y básicamente lo que dice es que si el gobierno sigue así y aplica el 155, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, y digo textualmente, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre. Atentamente, Carles Puigdemont y Casamayor.
O sea que no hubo declaración de independencia.
No hubo declaración formal.
No lo dije. Se quedó un cachondeo.
Pues no se votó, mejor dicho.
No se votó.
No se votó.
Y, por tanto, no hubo declaración formal de independencia. Por lo tanto, Cataluña no es independiente.
Esto es el documento que firmaron después, que...
Exactamente. Era una declaración.
Es un precalentamiento, tú que eres compañero de deportes, un precalentamiento.
O sea, es que esto es una tomadura de pelo, Mayer, por Dios.
Pitorreo absoluto.
Es que se están pitorreando el gobierno de España.
Sí, sí. Guillermo, Daniel, muchas gracias a los dos.
Adiós.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Cuidar de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mesón Castellano en el Sur, el mejor jamón, chuletones de buey, cochinillo al estilo segoviano, pescados frescos, raciones y una de las bodegas más extensas de la isla. Todos los días de 1 a 1 de la madrugada, con terraza para fumadores, en el residencial El Camisón en Playa de las Américas, 922-796305 y mesoncastellano.com.
Si buscas
buscas los mejores productos al mejor precio, regresa Expo Outlet Arona. El sábado 28 y domingo 29 de octubre en el exterior del pabellón de deportes de los cristianos, de 11 a 21 horas. Ropa, complementos, moda infantil y muchas otras sorpresas. Los días 28 y 29 de octubre tienes una cita con la calidad a los mejores precios. Organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Apasionate con I Capuleti e I Montecchi de Bellini, la verdadera historia de amor de Romeo y Julieta. Auditorio de Tenerife del 26 al 29 de octubre. Entradas desde 15 euros. Abónate a la ópera desde 84 euros, 20 euros si eres menor de 27 años. Ópera de Tenerife, pasión sin límites. COPE más Canarias con Ópera de Tenerife.
Estudia grado universitario en Teología en Tenerife. Encontrarás una reflexión actualizada en filosofía y teología de gran utilidad social. Obtendrás una capacitación humana y profesional que te servirá para diversas salidas en la educación, comunicación y puestos de organización en la sociedad. Una apuesta desde el humanismo cristiano que te enriquecerá más de lo que crees. Más información en la web sedtenerife.eu o en el 922 2525 40.
Diario de Avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.